¿Qué valor damos nosotros a la palabra de Dios? Si yo en esta mañana le preguntaría de 1 a 10, ¿dónde pondríamos nosotros la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros? ¿Cuánto valor le damos nosotros a la Biblia? Nadie necesita contestar, simplemente cada uno responde para sí mismo de 1 a 10. ¿Dónde pongo yo, para mí, la palabra de Dios? Cuanto más alto, más valor le damos. Es diferente a lo que se conoce como las notas de un colegio, una facultad, que cuanto más bajo es, o sea, es así, que cuanto más alto tiene, también así, también en las notas. Mi anhelo es que el mensaje también de hoy nos ayude a nosotros a mirarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso es siempre lo que nosotros hacemos aquí también, de cuando venimos a la casa de Dios, nos probamos siempre. ¿Cómo estamos nosotros ante Dios? Y quiero compartir con ustedes lo que dice Jeremías capítulo 15. El verso 15 y 16 quiero leer. Jeremías capítulo 15, verso 15 al 16 dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice aquí: tus palabras fueron halladas, o yo hallé tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Queremos ver sobre el sabor de la palabra de Dios. ¿Qué sabor tiene para nosotros la palabra de Dios? En otras versiones, la Reina Valera Contemporánea dice, por ejemplo: cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. La Nueva Versión Internacional: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y alegría. Y otra traducción dice: Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras. Jeremías, él vivió en un tiempo muy particular. Yo creo que nosotros comprendemos algo, o hemos extraído ya algo de la palabra de Dios en la historia de Jeremías, cuando el propio pueblo de Dios ha dejado los mandamientos de Dios de lado, se han olvidado inclusive de los mandamientos de Dios. Y Dios, por medio de Jeremías, quiso alentar al pueblo a que volviesen a él, a que se vuelvan a los mandamientos, a que vuelvan otra vez a ese camino correcto. que vuelvan a cumplir otra vez. Ellos habían dejado a Dios, habían hecho imágenes, ellos adoraban, completamente desviado del verdadero camino que Dios había trazado, que Dios le había encomendado a ellos. Y Dios elige a Jeremías, que él provenía de una familia sacerdotal, y ya eso podemos leer en los primeros versículos del primer capítulo, para que él hable al pueblo israelita, tanto a lo de Judea, porque en ese tiempo ya allí ya había una gran separación entre el pueblo de Judea y Samaria, o la parte norte de Israel. Pero la intención de Dios era que el anuncio sea tanto para Judea como para Samaria y todo el norte. Jeremías, él se sentía incapaz de hacer ese trabajo. Él se sentía como una persona que no era digno de hacer ese trabajo, no tenía. Leemos en Jeremías 1, verso 4 al 8, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ah, Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Dios trata de alentar aquí. En verso 19 leemos: Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías, él decía: No sé hablar, yo no tengo capacidad. Pero Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías. En verso 9 y 10 leemos este mismo capítulo 1: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y ahora Jeremías, más adelante, dice: Hallé tus palabras, o fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Yo las comí. Y él sentía ese, y dice: Ellas me produjeron gozo y alegría. Y hemos escuchado en el Salmo 34, cuando dice: Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Probad, dice en otra versión. Gustad. Y eso, Jeremías dice: Yo las devoré, yo las comí, esas palabras. Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia, para cada uno de nosotros. Sí, por medio de Jesús, Dios hizo con la humanidad un nuevo pacto. ¿Y qué dice de ese nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, los seres humanos? Y dice, tomando el autor a los Hebreos, tomando lo que dice ya en Jeremías también, verso 31, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hemos leído que Dios ha puesto sus palabras en la boca de Jeremías. Jeremías dijo: Yo las comí, yo las devoré. Y Dios nos ha puesto su palabra en nuestro corazón. Y yo creo que esto tiene un valor mayor de que tener solamente la palabra de Dios en la boca, que en el corazón. Si muchas personas usan las palabras de Dios en la boca o en la mente, pero no la tienen en el corazón. Tenemos un gran privilegio que Dios nos ha dado esto. Es una bendición aún mayor. Y hoy cada persona que anhela tener la palabra de Dios la tiene. Tenemos un gran privilegio porque podemos entender esto, que en la antigüedad, ¿quiénes tenían acceso a la palabra de Dios? Los escribas, los sacerdotes, los que estudiados, ellos tenían acceso. La gente simple no tenía ese acceso a la palabra de Dios. Hoy nosotros todos tenemos ese gran privilegio, ese acceso a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué sabor nosotros tomamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto anhelamos nosotros? ¿Cuánto usamos nosotros la palabra de Dios? ¿O pasa que en nuestros hogares tal vez la Biblia está empolvada? ¿O está tal vez en un rincón y decimos eso es un gran tesoro, pero queda guardada? ¿Qué sabor tiene para nosotros la palabra de Dios? Nosotros debemos, queridos hermanos, nosotros debemos ganarle ese gusto, debemos ganarle el sabor a la palabra de Dios. Muchos, tal vez aquí también lo que estamos hoy aquí presente, diremos, yo tengo un gran respeto a la palabra de Dios. Es muy bueno respetar la palabra de Dios. No contradecir, no poner en duda. Todos nosotros diremos, yo creo plenamente lo que dice la palabra de Dios. Es una muy buena postura. Pero el gusto a la palabra de Dios va más allá de solamente tener el respeto a la palabra de Dios, o de decir, yo acepto lo que dice la palabra de Dios, yo no pongo en duda la palabra de Dios. El sabor a la palabra de Dios está relacionado con toda nuestra vida, con todo nuestro entorno, en nuestras actitudes diarias. Ella tiene que tener esa total influencia, no una gran influencia. Yo quisiera decir una total influencia en todo lo que nosotros hacemos. Y es allí donde realmente nosotros, cuando nosotros en todas nuestras actitudes prestamos atención a lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros hemos visto en un mensaje como la palabra de Dios como punto de referencia. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios como punto de referencia en todas nuestras actitudes, aún en las cosas mínimas que nosotros hacemos, allí nosotros comenzamos a ganarle ese gusto a la palabra de Dios. Muchos cristianos, inclusive, ¿saben qué hacen con la palabra de Dios? Ellos picotean un poquito de la palabra de Dios. Ellos, cuando para no sentirse en deuda con Dios o consigo mismo, toman la palabra de Dios, tal vez por la mañana, rápidamente, abrir la Biblia, leer 2-3 versículos, cerrar. Cumplí mi deber. Eso es picotear. Eso no es alimentarse. Eso de allí, quiero decirle, nunca vamos a ganarle el gusto a la palabra de Dios si hacemos eso. Los Salmos es un libro especial, pero ¿saben lo que hacen mucho? Ellos abren, saben que el Salmo está en el medio de la Biblia, entonces abren Tal vez leen un salmo y dicen, he cumplido con la ley. Eso es como que si tenemos una mesa servida y de paso nosotros cuando pasamos tomamos algo, y porque rápido estamos tan apresurados para nuestro trabajo, nuestros quehaceres, y no nos sentamos a la mesa donde realmente podemos disfrutar de una buena comida. O muchos hacen como los niños. ¿Cómo hacen los niños a veces con la comida? Esto no me gusta, dicen ellos. En parte de la palabra de Dios, ellos, a veces algo que no le coincide, entonces ni se presta mucha atención, se trata de dejar de lado, esto no me gusta, esto es amargo, o tal vez esto es muy dulce, esto es muy fuerte. Y así se va dejando de lado una y otra cosa de la palabra de Dios, la cual no conviene para nuestra vida. O no queremos que sea así para nosotros. Para lograr atener el sabor a la palabra de Dios, debe haber en nosotros ese anhelo en gustarnos a nosotros. A nosotros nos debe gustar lo que se refiere a Dios, lo que Dios tiene ese propósito para con nosotros, y eso debe alegrarnos a nosotros. Nosotros debemos atar nuestro corazón en la palabra de Dios para realmente sentir ese maravilloso gusto de la palabra de Dios. Si casualmente alguien, digamos en una conversación con alguien, y alguien nos pregunta a nosotros, ¿qué tenemos nosotros de la palabra de Dios? O referido con el tema de hoy, ¿qué gusto tiene la palabra de Dios para ti? Una pregunta que alguien nos haga. ¿Qué le podemos responder a esa persona? ¿Qué podemos responder al que nos interroga? ¿Qué es para nosotros la Biblia? Tal vez alguno ya nos ha preguntado, ¿y qué hemos respondido? ¿Podemos decir que la palabra de Dios es el maná espiritual de los cristianos? ¿Podemos responder que es un alimento, es algo que necesitamos todos los días? ¿Saben? Cada persona busca en alimentar su espíritu. El espíritu de cada persona tiene hambre a algo. Tiene una necesidad, ese espíritu que en cada uno de nosotros está, tiene esa necesidad de ser llenado. Y el mundo está lleno de esos ofrecimientos, lleno de esas ofertas, con esos alimentos espirituales, pero que ofrece el mundo. Y la gente va, y eso podemos ver desde bebidas, drogas, películas, literaturas, y tantas otras cosas más, que la persona trata de llenar ese espíritu, ese hambre que tiene. Se puede notar cómo las personas necesitan y quieren saciar su hambre y su sed espiritual. Hoy también una de las causas donde muchas personas, ellos tratan de saciar esa hambre, son con las cosas virtuales, tecnología y todas esas cosas. Y nosotros podemos ver que se pasan horas en todas esas cosas, y cuando se trata de leer la Biblia, hay cansancio, no hay tiempo y hay otras cosas que hacer, pero Y en las cosas virtuales, ahí se puede estar por horas. Y ahí sí se tiene el gusto, ahí se tiene ese sabor, pero no el sabor a la palabra de Dios. Dios ha provisto a su pueblo con el maná desde el cielo. En el desierto leemos en Éxodo 16:31, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Este era el maná que ellos recibieron en su peregrinación hacia la tierra prometida, hacia Canaán. A nosotros Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Ese es nuestro maná del cielo. Ese es el maná del cielo que nosotros tenemos que salir a recoger todos los días, diariamente nosotros debemos recoger para alimentarnos, para poder ser fuertes. Una persona cuando no se alimenta, nosotros sabemos, se debilita, se enferma y muere. En lo espiritual es exactamente lo mismo si nosotros solo picoteamos la palabra de Dios. Si nosotros no la escudriñamos, nosotros no la estudiamos, nosotros va a llegar el momento donde nosotros comenzamos a debilitar y saben cuál es la debilitación. Comenzamos a ver errores. En uno y en otro y en el tercero y en el cuarto y en el quinto, nosotros todos vemos los errores, nosotros solamente somos los buenos. Y no nos hemos dado cuenta que hemos dejado de lado la palabra de Dios y nos comenzamos a debilitar. Tal vez decimos, nos conformamos, decimos, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia. Quiero preguntarte, prueba a alimentarte una vez a la semana. Y verás cómo será contigo. Nosotros debemos recoger diariamente ese maravilloso maná del cielo. La palabra de Dios tiene que cobrar valor en nuestras vidas. Ella tiene, queridos hermanos como cristianos, no hay otra opción. Ella tiene que cobrar ese valor en nuestra vida, un valor personal. Si bien la congregación, nuestras reuniones son de suma importancia, pero más allá de eso, la palabra de Dios debe tener ese valor en nuestra vida personal. Debemos sentir en nosotros esa necesidad de la palabra de Dios. Debemos sentir en nosotros esa dependencia de que nosotros dependemos plenamente de la palabra de Dios. Jesús dice en la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, en nosotros, en ti y en mí, debe haber esa hambre, esa sed a la justicia, a la palabra de Dios. ¿O queremos nosotros esperar que acontezca lo que Dios dice por medio de Amós, capítulo 8, verso 11 y 12? Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué dice esto Dios por medio del profeta? Si esto habla a las personas que en el tiempo que a ellos le iba bien, en el tiempo donde ellos tal vez tenían un cierto conocimiento de la Biblia. Ya dije, respetuosa la palabra de Dios, no se niega, no se pone en duda la palabra de Dios. Tal vez con un conformismo de decir, yo estoy en la iglesia, yo participo en los cultos. Pero cuando llega esa hambre y sed, y no se va a hallar, dice Dios, irán desde el norte hasta el oriente buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. es cuando una persona se conforma con lo poco que tiene. Pero llega el momento cuando van a querer buscar y van a anhelar, decir, necesito, necesito, y no lo hallarán. Lucas 6:25 dice Jesús, expresando un ay, dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Las alabanzas en las congregaciones son de suma importancia, pero hoy, no menciono que esto es acá, pero en muchos lugares, en muchas congregaciones, se pone las alabanzas como lo primordial. Escuché en una oportunidad de un pastor que contaba que estuvo invitado a una iglesia para predicar y tenían aproximadamente 2 horas de alabanzas y parados. Decía, todavía veía una abuelita que apenas aún podía estar parada, pero para poder cumplir con lo que la congregación o la iglesia pedía, trataba de estar parada todavía y se cantaban las alabanzas y algo de 2 horas. Y es allí donde la gente se sentía, parece, tan cómoda, tan bien. Y después, cuando era para la palabra de Dios, el pastor ya no le queda tiempo. Entonces, un 15 minutos, 15, 20 minutos, hay tiempo para una predicación. Y ¿es eso hambre a la palabra de Dios? Y cuando se trata de la palabra de Dios, se nota como la gente ni siquiera quiere escuchar. Nosotros no queremos, y tampoco es la intención de desestimar la alabanza y la oración, pero las reuniones, los cultos, deben ser para oír la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestras reuniones. Pongamos todas las cosas en su lugar. La palabra de Dios debe ser el centro. Y nosotros, si nosotros realmente queremos realmente ser bendecidos, nosotros debemos venir con una postura de recibir la palabra de Dios. Y nosotros debemos tomarle ese gusto a la palabra de Dios. Ella es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Y creo que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, nosotros venimos justamente para esto, para alimentarnos de la palabra de Dios. Y nosotros debemos, cuando venimos, debemos tomarle ese gusto a la palabra de Dios. Debemos recibirlo. Aun cuando tal vez parezca que, podríamos decir, falta sal. O tal vez decir, fue un poquito amargo. Yo lo sentí como algo amargo. Es la palabra de Dios. Y nosotros debemos aprender a tomar el gusto de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el sabor de la palabra de Dios, está plenamente relacionada con el amor a las cosas de Dios. Nosotros no podemos separar la obra de Dios, las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Está plenamente relacionada con ello. Para muchas personas la palabra de Dios a veces no tiene sabor. ¿Por qué? Claro, porque no concuerda con sus gustos. Ellos tienen otro gusto, ellos tienen, ya dije, a veces actúan como niños y dicen, esto no me gusta. ¿Saben cómo hacen muchos que ellos toman esa palabra al pie de la letra, como dice Pablo, dice, escuchad todo y retened lo bueno? Entonces ellos, todo lo que a ellos no le conviene, dejan de lado. Y lo que le conviene, eso sí, eso es para mí. Eso es para mí. Lo otro es para aquel, otra parte es para aquel. Y comenzamos a repartir. Para muchos no concuerda con sus gustos, con sus propósitos, sus anhelos, sus propias voluntades. Ellos tienen sus, ellos quieren escuchar eso, lo que a ellos les conviene. Pablo también habla de eso, que en los últimos tiempos vendrán esos que ya no sufrirán la sana doctrina. Que ellos tienen un comezón de oír la sana doctrina, que a ellos no les conviene. Y entonces dice, ¿qué tiene el pastor? ¿Por qué tiene que predicar eso? Personas que no se adaptan a la palabra de Dios, más bien quieren adaptar la Biblia a su manera de vivir. Y saben, eso no concuerda con la voluntad de Dios. Ellos quieren vivir de una manera y hacer, y que tratan de querer acomodar la palabra de Dios a su manera, y que la palabra de Dios confirme su manera de vivir. Otros dicen que la Biblia es muy exigente, que la palabra de Dios pide demasiadas cosas. En el tiempo que nosotros vivimos, ella es muy exigente. Nosotros vivimos en otro tiempo, vivimos en un tiempo más moderno, y la Biblia pide demasiado. ¿Es así? ¿Es así para nosotros también eso? Esto existió en todos los tiempos. Leamos lo que dice la palabra de Dios. El tiempo que Moisés tuvo que llevar al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cuánta desobediencia? ¿Cuánta incredulidad? ¿Cuánto desaliento? Llegó el momento que ellos querían apedrear y querían matar a Moisés y a Aarón. Tiempo de Jeremías. Leamos lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, de tal punto que en un momento el pueblo dijo, todo lo que dice Dios nosotros vamos a aceptar. Jeremías va, consulta a Dios, le trae al pueblo y le dice tal cosas. Ustedes, el rey de Babilonia vendrá, le va a deportar a ustedes. Hagan eso, vayan, planten, hagan todo, hagan una vida normal. Y Dios estará con ustedes. Cuando escucharon eso dijeron, no, eso no es cierto. Castigaron a Jeremías, pusieron una cisterna que estaba vacía, pero tenía lleno de lodo. Y si no fuera por el rey que le sacaba allí, él moría allí. Tiempo de Jesús, ¿era eso así? El tiempo de Jesús, ellos también, dice, ellos al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Vemos, eso existió en todos los tiempos. La gente no le gana el gusto a la palabra de Dios. La gente empieza a buscar excusas y decir, esto a mí no me conviene. Esto no es para mí. Y Jesús pregunta a sus discípulos si ellos también quieren irse, y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde podemos alimentarnos? En ti está el alimento espiritual. Hay época donde en la vida de muchos cristianos, para ellos hay cosas más importantes que el estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Para ellos, leer libros y otras cosas, ya mencioné hoy las cosas virtuales, todas esas cosas tienen prioridad en su vida. Pero el escudriñar, el estudiar la palabra de Dios, ellos se sienten como, no sienten la necesidad de ellos. ¿Cómo nosotros queremos permanecer firme en las luchas, en las tentaciones, si nosotros no nos preocupamos en estudiar y escudriñar las Escrituras? ¿Cómo queremos? Queridos hermanos, nosotros debemos ganarle el gusto, ese sabor a la palabra de Dios. Tengamos esa postura como Jeremías: yo hallé tus palabras y yo la comí, y ellos fueron gozo y alegría en mi corazón. Jesús dice y nos exhorta, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontramos la vida eterna. Nosotros en ellas encontramos esa fortaleza, ese consuelo, esas dudas, esas respuestas a cada una de nuestras preguntas que tenemos. Nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, siempre y cuando la sepamos. Sepamos lo que dice, lo que está escrito. Jesús, cuando el enemigo vino y le tentó a él, ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está. Es la palabra de Dios. Y eso nos puede ayudar a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier pregunta que tengamos en la vida. Escrito está. Lo que dice la palabra de Dios. A veces nos preguntamos por qué hay tantas debilidades y enfermedades bajo el cristianismo. ¿Y saben cuál es? Por la falta de escudriñar las Escrituras. Es la falta de estudiar la palabra de Dios. La persona se conforma con lo que sabe y dice: yo ya sé suficiente. Yo no necesito más. También se busca de alimentar el espíritu con tantas otras cosas en vez de la palabra de Dios. ¿Saben? No hay nada, no existe que pueda sustituir a la palabra de Dios como el alimento saludable para el cristianismo. Podríamos decir la literatura, nosotros tenemos una excelente literatura. Pero quiero decir, esa no sustituye a la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros podemos agregar a nuestra vida espiritual para fortalecernos, animarnos. Pero sustituir una literatura con la palabra de Dios no hay, no existe. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Si habéis gustado, si habéis saboreado, si habéis ganado ese sabor a la palabra de Dios, sabor a la benignidad del Señor. ¿Sabe cuál es el gran problema? Y el gran peligro también para los cristianos, de que se pierda el sabor a la palabra de Dios. Quiero mencionar algunos sabores que encontramos en la palabra de Dios. Tal vez el sabor más fuerte que nosotros encontramos es en Mateo 22, 37 al 40, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Podríamos decir, si nosotros comparamos esto con un alimento para nuestro cuerpo, este es el plato fuerte. Ese es el plato fuerte. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos. Creo que nadie de nosotros nos odiamos solo, sino que nosotros nos amamos, nos cuidamos. ¿Hacemos esto con el prójimo? Otro alimento, otro gusto que tenemos que tener en la palabra de Dios es tener el amor a la casa de oración. Un anhelo de estar allí como lo expresa el salmista David. Ese gozo, esa alegría realmente en nosotros. Ese deseo de estar en la casa de Dios. Y eso debe en nosotros producir ese sabor. Como dice Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 26, verso 8. O en el Salmo 84, verso 1 y 2 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vemos ese es el anhelo, y no seamos como aquellos niños donde muchos padres, o tal vez a veces los abuelos también, obligan a los niños que tienen que comer. No nos sintamos así, de que siempre se nos debe exhortar y decir, tenemos que tener el gozo. No, en nosotros debe producir ese gusto, ese sabor a la casa de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando se trata de la palabra de Dios y nuestra relación con Dios, eso debe producirse en nosotros alegría. Eso debe producir como que si alguien nos invita a una fiesta. Debe producir en nosotros como si alguien nos invita a comer un asado. ¿Cuánto nos alegramos cuando alguien nos dice, vamos, te invito a mi casa? ¿Cuánta alegría nos da cuando nos dicen o nos invitan, o el pastor dice, la próxima reunión que tenemos es miércoles a las 20 horas, o nuestra próxima reunión es el domingo a las 9? Una invitación. Una invitación. ¿Produce en nosotros realmente esa alegría también? Debe producir. Si realmente la palabra de Dios ha cobrado ese gusto en nosotros, ese sabor. El salmista lo expresa de la siguiente manera. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Qué sabroso. Podemos decir nosotros, podemos expresar eso nosotros también, que la palabra de Dios tiene sabor en nosotros. El sabor a la palabra de Dios tiene que estar en nosotros y ser semejantes a Jesús, que como dice la palabra de Dios, que nosotros, en nosotros haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos tener un sentido a la palabra de Dios. Sabemos que muchas personas pierden, al pasar los años ellos pierden algún sentido de su cuerpo, algunos pierden la visión, otros la audición, otros el olfato, el tacto, el sabor. Como cristianos, nosotros debemos en todos estos sentidos cuidar de no perder nunca los sentidos de la palabra de Dios. No perder la visión, no perder la audición de la palabra de Dios, no perder el sabor, no perder ese olfato, ese tacto a la palabra de Dios. No debemos perder eso, debemos cuidar. Hoy hemos tratado, podríamos decir así, solamente un sentido, que es el sabor a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿produce realmente la palabra de Dios en nosotros gozo y alegría al leerla? Es una prueba que nosotros podemos hacernos, y ahí nos vamos a dar cuenta realmente si en nosotros está ese sabor. Jeremías dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría en mi corazón. Y nosotros podemos ponernos a prueba que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y si en ella no encontramos ese gozo y esa alegría que nosotros anhelamos, quiero asegurarte que no tienes el sabor a la palabra de Dios. La Biblia no es solamente un libro que contiene la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios. Y nosotros debemos, queridos hermanos, nosotros debemos esmerarnos, debemos buscar de tal manera para lograr a detectar ese sabor de la palabra de Dios. Ella es nuestro alimento, ella es medicina para el alma. Ella contiene vida espiritual. Dice en Hebreo 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya le has ganado el gusto, el sabor a la palabra de Dios? Si puedes afirmar esa pregunta, quiero decirte, cuida de no perder ese sabor. Sigue escudriñando, sigue estudiando la palabra de Dios. Si no encuentras el verdadero gusto, pídele a Dios. Y proponte un plan de estudio, un plan de escudriñar las Escrituras. Proponte, comienza, no dejes para mañana, comienza hoy. De una manera de decir, yo me propongo. Y me tomo el tiempo, así como nos organizamos para nuestra vida cotidiana, que la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios esté dentro de eso. Que realmente nosotros, para que nosotros adquiramos ese gusto a la palabra de Dios. Pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para tener hambre hacia su palabra. Sí, para que Él mismo, Dios mismo, produzca esa hambre y sed de justicia a nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed a justicia. Que Dios nos bendiga este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.